Bueno, estábamos hablando con Francisco, un argentino que trabaja como policía en Canadá. Llegó hace 7 años a Canadá, a Calgary, y allí él entra en la policía de Canadá. Francisco, está en línea, ¿no?
Sí.
Ok. Nos metemos en la pistola Taser. ¿Cómo funciona? ¿Se usan allí en Canadá?
Sí, sí. De hecho, Canadá es uno de los primeros países. La pistola Taser es un invento americano, más o menos... No tengo a ciencia cierta el año, pero a principios de los 80 fue desarrollado. Es un concepto muy, muy, muy anterior en realidad. O sea, básicamente el concepto es lo que es un capacitor, para que conozca un poco de electrónica, el cual con una batería reúne y aumenta el voltaje del capacitor. Lo que hace es, no soy ingeniero electrónico, pero más o menos se lo puedo explicar de esta manera, es aumentar el voltaje de esa batería. Depende del modelo de la pistola Taser. Nosotros utilizamos el modelo X26, que es el más avanzado, y modelos civiles también, ya que no en Canadá, ya que a nivel federal está prohibido, pero en los Estados Unidos o en otros países están a la venta, digamos, para civiles, para defensa personal, como un arma no letal. Los modelos que utilizamos nosotros descargan entre 50.000 y 80.000 voltios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Obviamente uno, cuando escucha esas cifras, dice, bueno, esto sin duda hay un riesgo de vida con eso. No, lo que sucede es que cuando, repito, si uno conoce un poquito de electricidad o mismo la electricidad alterna que nosotros tenemos en nuestros hogares, entonces lo que tenemos es un muy bajo amperaje, pero es el amperaje lo que mata, digamos, no el voltaje.
Claro.
Y estas pistolas lo que tienen es un alto nivel de voltaje con un mínimo amperaje. De hecho, es un 0.021 amperios. O sea, no llega a ser ni un cuarto de un amperio.
Sí.
Entonces, lo que sucede es, básicamente, bajo el impacto del arma...
Paraliza el cuerpo. ¿No? Básicamente.
Sí, en realidad, yo lo diría de la siguiente manera. Antes yo charlaba con su producción y le explicaba... nosotros dentro, digamos, de todas nuestras normas y nuestros protocolos, no todos los policías tienen la capacidad de utilizar la pistola Taser. Uno tiene que hacer el curso, que es un curso que es nada más que de un día. Uno tiene que tener más de 3 años de experiencia en la calle, digamos, como policía, para poder portar la Taser. Y luego del curso, en el cual sí o sí la pistola se va a probar con usted mismo. En muy pocos lugares se le dispara, simplemente por una cuestión de costos. Lo que se hace es que se conecta los dos electrodos de la pistola al cuerpo.
Se prueba primero en el propio policía que la va a usar.
Sí, porque nosotros tenemos que entender el mecanismo de funcionamiento, porque...
y lo que provoca.
Exactamente, y yo lo definiría de la siguiente manera. Por supuesto, no es algo que sea placentero, pero es totalmente diferente a lo que, y esto creo que es algo importante, y por lo que escuché allá en la Argentina, nadie habla de este tema. Todo el mundo habla de, se retrotrae
a la tortura,
exactamente. ¿Mm? Y esto
a la picana eléctrica, se la compara con la picana eléctrica.
Exactamente, pero yo lo compararía con más que una tortura, con una desconexión del cuerpo y el cerebro, que es realmente lo que sucede. Lo que uno primero siente, y uno lo puede ver, por ejemplo, yo por supuesto la he tenido que utilizar muchas veces la pistola, lamentablemente.
¿Contra los delincuentes?
Sí, más que nada con personas con problemas psicológicos que no esgrimen un arma en contra de nosotros, o personas que están bajo influencia de drogas, son, digamos, las más peligrosas. La realidad es que la pistola Taser, nosotros tenemos que dar grandes explicaciones cada vez que la disparamos en el departamento.
¿Sí?
Sí, claro, sí, los cartuchos... básicamente todas las... Podríamos hablar ahora, no sé hasta qué punto...
Es una linda charla. La pistola tiene unos cartuchos, dentro de esos cartuchos creo que hay dos electrodos, que son los que salen.
O tres electrodos, depende
del
modelo, dos o tres electrodos.
Okay. ¿Y a cuántos metros se puede disparar?
Entre 10 y 15 metros esto es totalmente efectivo.
O sea, esos electrodos tienen como un hilo que salen del cartucho disparados.
Exactamente.
¿Se meten en el cuerpo? ¿Cómo es?
No, básicamente, número uno, el cartucho es descartable y se descarta muy fácilmente, porque algunas veces lo que suele suceder es que hay múltiples reducirlo en forma manual.
Ah, okay.
Nosotros, siempre la idea es utilizar la menor fuerza posible, pero la necesaria para poder reducir un
Okay. Daño. Supongamos, Francisco, que usted se encuentra con un hombre que está delante suyo, lo tiene a 5 o 10 metros, con un cuchillo en la mano amenazándolo, o amenazando a un tercero. Sí. ¿Usted qué hace?
No saco la taser, saco mi arma reglamentaria, porque ahí hay una situación de riesgo de vida no solamente para mí, sino para un tercero.
¿Y qué hace? ¿Dispara directamente?
No. Bueno, a ver, la situación obviamente habría que ver cómo se plantea, pero número uno, si estoy yo solo en ese caso, yo saco mi arma reglamentaria porque hay una posibilidad. El taser, por empezar, no tiene la precisión de un arma de fuego.
Claro.
No tiene el alcance de un arma de fuego, y acá estamos hablando de mi vida. Nuestro protocolo en nuestra ciudad, básicamente, porque uno tiene leyes federales, provinciales y reglamentos de cada una de las ciudades, ¿no?
Claro.
En mi ciudad es una distancia de 30 metros. En otras ciudades en Canadá es 20 metros. O sea, cualquier persona que se acerque con un arma letal, y sin duda, en este caso, como usted lo dice, un cuchillo es un arma letal, a un oficial de policía, esto no
es... Porque acá en la República Argentina, por ejemplo, un cuchillo es considerado un arma blanca, simplemente, como reduciendo o rebajándole el precio al arma.
La verdad desconozco, pero me parece raro, porque el arma es una, sí, es un arma blanca, pero es un arma de uso propio,
sí, claro,
la ley argentina. En todo caso, una botella rota sería un arma de uso impropio, porque no está pensada para matar, pero uno lo puede matar. El tema no es si es un cuchillo, si es un machete, es cualquier elemento que ponga mi vida en peligro.
O la vida de un tercero.
La realidad es que yo no soy juez, yo no soy quien para llegar a los términos legales de qué es lo que se debe hacer con esa persona, con ese maleante, pero la realidad es que yo represento a la ley. Entonces, ¿quiénes son los...? Eso es lo que yo siempre digo. Acuérdense quién es el bueno y quién es el malo de la película.
Acá en la República Argentina es tan difícil. Mire, yo insisto todos los días con ese tema, el tema de los buenos y los malos. Pero acá no se entiende de esa manera, la verdad.
No, es que en el final, Eduardo, usted va a tener que dar explicaciones. Si yo tengo que utilizar un arma, un arma letal, yo voy a tener que pararme en frente de un juez. Y lo que siempre decimos en el Departamento de Policía es que todas tus acciones tengan el suficiente sustento para poder dar las explicaciones en frente de un juez cuando llegue el momento. Pero volviendo al tema de que usted me decía, esta situación de una toma de rehenes, o una situación así, uno tiene que extenuar todas las medidas, o sea, desde, por supuesto, de dar la voz de alto, negociar, yo no soy un negociador, pero por supuesto tenemos un entrenamiento básico de cómo poder manejar este tipo de personas, y que deponga su acción. Ahora, si la persona no depone su acción, y yo tengo lo que se llama el costo de oportunidad, aunque libere al rehén, yo no le puedo disparar, porque ya no constituye una amenaza ni para mí ni para el rehén. Ahí sí puede ser que yo cambie la pistola a taser, básicamente.
¿Cuántos policías murieron allí en la zona en el último año?
Este año no tengo el estándar, pero... La estadística, exactamente. Pero el año pasado fue un año bastante trágico en Canadá, donde en todo el país murieron alrededor de 86 oficiales de policía, incluidos de la policía montada, que acá la policía montada es una... hace
una
todo,
institución.
Sería como el FBI, la DEA o el ATF.
Sí.
86 policías.
Francisco, ¿usted conoce de algún efecto colateral de muertes producidas por la taser?
La realidad es que es totalmente, aunque uno lo crea, es totalmente inocuo, y la taser salva vidas.
Perfecto.
Porque yo he conocido, y le digo, lo he visto en los videos de entrenamiento que nosotros tenemos, porque ya le digo, nos muestran diferentes casos. Hay experiencias con personas con marcapasos, por
eso
ejemplo.
Eso quería preguntarle.
Sí, hay experiencias con personas con marcapasos que le han disparado y realmente no hubo ninguna secuela. Como también hay un caso muy famoso en un aeropuerto de los Estados Unidos, alrededor de 8 o 9 años atrás, donde una persona tenía un marcapasos y lamentablemente esto sin duda afectó. Creo que usted tiene un doctor. motor en el piso.
Sí, soy yo, que le esté preguntando, soy Claudio, ¿cómo le va?
Perfecto. Básicamente, una pistola de taser no es un desfibrilador,
no,
por
claro,
el voltaje
no.
y por el amperaje, pero obviamente usted comprenderá que hay una posibilidad, en el caso de un aparato eléctrico,
claro.
sin duda de afectarlo, pero usted tendría que disparar, digamos, esto es lo que no, a nosotros nos cuentan por experiencia, en la zona pectoral, en la zona donde está la inserción, digamos, creo que hay muchos, esto, ahora se utilizan acá unos que son subcutáneos, que con una pequeña incisión se colocan, digamos, en el pecho, por decir así, ¿no? Están más expuestos.
Claro.
Tendría que uno disparar más o menos a unos 40 centímetros alrededor del marcapaso. Pero es un caso muy específico. ¿Y cuántas personas en la calle usted tiene con un marcapaso? ¿Cuántas personas?
No, muy pocas.
Nos encontramos,
claro.
¿no?
Y además de personas, tiene que ser un delincuente,
claro, que use un arma.
Claro, exactamente. Claro. Pero esto creo que es el título de esto, Eduardo. El taser salva vidas, porque si yo como policía estoy en una situación de riesgo personal o de un tercero o de tercero,
yeah.
Y que no puedo reducir ni con mis manos ni con el bastón o con un aerosol, porque repito, hay muchas fases antes de usar la taser, pero si yo no tengo esa posibilidad, tengo una sola con un arma letal, que es dispararle. Y para una persona que no conoce el tema, o que nunca estuvo en enfrentamiento, o bajo el estrés que estamos nosotros, porque usted tiene que recordar de que yo en una fracción de segundo me estoy acordando de mi madre, de mi padre, de mi familia, si voy a ir a la cárcel, si voy a perder mi trabajo, si estoy haciendo lo que estoy haciendo, si me va a salir, son muchas cosas.
Francisco,
en una fracción de
usted,
segundo.
Perdón, ¿usted tira a matar cuando saca el arma reglamentaria? ¿Tira a matar
sí.
o tira a reducir, a lastimar?
Bueno, esa es la ventaja de la pistola taser. Si depende de la situación, le repito, si estoy con la taser, hay que tirar básicamente lo que se dice la masa central o center
mass, pecho,
que es
claro.
Claro, pecho o espalda,
claro.
porque justamente a nivel de cuando estos dardos que dispara la taser se proyectan, digamos, en la cantidad de metros, hay una dispersión,
claro.
lo cual es muy bueno con una persona en fuga, con que le pegue un solo de esos dardos, que tiene como, para que ustedes lo entiendan, una como pequeña punta de anzuelo de menos de medio centímetro, para que se dé una idea, se saca muy fácil, no deja un mayor trauma, es como un pequeño pinchazo, básicamente, a ver, si a corta distancia no hay ningún problema, pero si yo estoy con mi arma letal, si yo tuve que sacar
sí.
mi arma letal, en este caso nosotros usamos en todo Canadá las pistolas Glock,
sí.
seguramente
las conocen. Las conocemos bien. Sí.
Si yo tengo que sacar mi arma letal es porque mi evaluación, y acá es donde entra el tema de la capacitación, que es lo más importante.
Ahora, todo en fracciones de segundos. Todo en fracciones de segundos, porque evaluar...
Trabajo, Eduardo, ¿eh? Trabajo, nosotros tenemos que tomar decisiones muy rápidas porque la vida de alguien está en riesgo.
Sí, está claro.
Yo lamentablemente, yo le contaba que nunca se me había ocurrido cuando vivía en la Argentina entrar a una fuerza de seguridad o una fuerza militar, ¿no? Por diversas cuestiones.
¿Cuando vivía acá en la Argentina usted odiaba a la policía?
No, de ninguna manera. No tengo militares ni policías en mi familia. Soy el único. Hasta me han mirado raro.
No, pero por eso, usted cuando vivía acá en la Argentina, como
sí.
argentino, ¿odiaba a la policía, a los uniformados?
No, de ninguna manera.
Okay.
Pero sí tuve amigos en varias fuerzas y sé que hay gente que es realmente extremadamente...
Valiosa.
Capaz y valiosa.
Pero sí.
A ver...
Como en todas las profesiones.
Y como en todos los lados, porque la sociedad tiene problemas, y la sociedad tiene problemas, por ejemplo, de corrupción, por nombrar uno, usted tiene que entender de que las policías se nutren de esos cuadros en la sociedad. Entonces es difícil, pero lo que yo siempre digo a todos mis amigos, mis compañeros, estando acá la policía, es que la gran diferencia de los países del primer mundo, Canadá sin duda es un país de primer mundo, con la Argentina, es el concepto. Nosotros priorizamos la calidad y no la cantidad. Nosotros preferimos tener, en vez de 13.000 policías en la calle, quizás tener 2.000, pero altamente capacitados, porque la realidad es que en los números ha demostrado que la resolución de cualquier problema es mucho más efectiva,
uh-huh.
es mucho más efectiva. Fíjese que para entrar al departamento de policía usted tiene que tener, por ejemplo, en mi ciudad, tiene que tener 6 materias de cualquier carrera. Puede ser desde corte o confección hasta abogacía. Usted tiene que tener 6 materias
de facultativas. ¿Y qué carrera tiene usted?
Licenciado en Relaciones Internacionales.
Mira,
nada que ver.
Nada que ver.
Nada que ver. Absolutamente nada que ver.
¿Cuánto gana un policía en Calgary?
Bueno, en la ciudad de Calgary, más o menos para que usted tenga una idea, cuando usted entra a la academia, que son 6 meses de academia, usted ya empieza a ganar el salario del policía, que el primer año, nosotros hablamos siempre por año, pero el primer año son alrededor de unos 54.000 en dólares americanos, ¿no? Porque canadiense es diferente, pero en dólares americanos serán unos 50.000 dólares por año, el cual es un salario no básico, pero bastante bajo.
Pero ahí cuando entra en la academia.
Sí.
En la academia va a estudiar.
Sí, desde que uno entra a la academia.
Okay. Son 158.000 pesos por mes, por año.
Por año.
Bueno, pero usted no lo tiene que medir de esa manera. Usted siempre tiene que medirlo en el poder adquisitivo. ¿Qué es lo que usted puede hacer con ese dinero? Es la mejor manera de entenderlo.
Totalmente.
Porque sí, suena muchísimo 158.000 pesos, pero no lo es para nosotros por el estándar de vida que tenemos, ¿no?
Y después, ya como 5 años, por ejemplo, hace 5 años que está en la carrera. ¿Cuánto gana un policía a los 5 años?
Bueno, depende de los exámenes, porque el sistema que nosotros tenemos es diferente. Nosotros no tenemos escuela de oficiales y de suboficiales. Nosotros, por eso cuando usted ve en las películas que dicen oficial, officer, nosotros somos todos oficiales, tenemos una sola escuela, pero la única manera de obtener el ascenso es por una cuestión, número uno, temporal, de permanencia en el departamento, y después tenemos que dar exámenes. Para poder lograr el ascenso o tener en algunos casos una carrera universitaria, posgrado. Eso es lo que le aseguro a usted, por eso usted ve a veces, repito, digo las películas como referencia para las personas que bueno, ven un poco cómo se trabaja en Norteamérica. Por eso usted se encuentra con una persona de un oficial de 50, 55 años cerca del retiro con una jerarquía, por ejemplo, de sargento. Se encuentra una persona, en mi caso yo tengo 44 años, yo soy vendría a ser como oficial de segunda clase, constable second class, es diferente la jerarquía que la Argentina, pero usted se puede encontrar con personas de 35, 40 años que ya son detectives, por ejemplo, o lugartenientes. ¿Por qué? Porque han hecho más cursos.
¿Cuál es el sueldo promedio de esa gente?
Usted tiene que estar hablando alrededor de los 85 a 120 mil dólares
al año.
Por año.
Al año.
Sí. Pero repito, lo que tiene de bueno ese sistema, y es lo que yo siempre lo comentaba con la gente en Argentina, es que usted se asegura de que la persona que llegó a ser comisionado de la policía en algún momento estuvo arriba de una patrulla, en algún momento tuvo que utilizar, como en este caso, la pistola Taser.
Estuvo en la calle.
Estuvo en la calle, o sea, no hay gente que se dedicó a quedarse, digamos, dirigiendo nada más a la comisaría o algo. Todos pasamos por lo mismo y las oportunidades son buenas para todos porque todos podemos llegar.
Francisco, muchísimas gracias, ¿eh? Un gusto conocerlo.
No, por favor.
Gracias por todos estos datos. Francisco, un argentino que trabaja en la policía de Canadá. Señores, faltan 7 minutos para las 11.